Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
En apenas una hora, Pedro Sánchez inaugura con todos sus ministros el primero de los 100 actos planeados por su gobierno en este 2025 para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. Entre tanto, Alberto Núñez Feijóo se ha desplazado a la Comunidad Valenciana, a las zonas más golpeadas por la dana del 29 de octubre. Maribel Sánchez.
Sí, por la mañana acudirá a la localidad valenciana de La Torre y luego visitará Utiel y la zona de Hortasur. Y es que el presidente del Partido Popular quiere comprobar de primera mano cómo van las tareas de reconstrucción tras la dana, y lo hace visitando distintos municipios junto a Carlos Mazón. Desde la dirección del partido acusan al gobierno de Pedro Sánchez de falta de colaboración en esos trabajos y de que el envío de ayuda económica está siendo a cuentagotas. Después de visitar hoy la zona afectada por la riada de octubre, Feijóo se reunirá el jueves con los alcaldes valencianos y con el presidente de la comunidad. Quieren acordar con ellos las medidas legislativas que sean necesarias para superar las consecuencias de la dana.
Y nos vamos hasta los juzgados de Badajoz, donde esta mañana son interrogados los primeros testigos de la causa abierta a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Adrián García.
Es el punto de partida de varios días que van a ser claves en todo este caso que protagoniza el hermano del presidente del gobierno. Hoy son los testigos los primeros en declarar ante la jueza Beatriz Viedma, y ya mañana tendremos el plato fuerte con la declaración a las 9:30 de la mañana de David Sánchez, primero, y de Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, después. Recordemos que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. El abogado de Sánchez acaba de decir que su cliente está plenamente tranquilo, pero la clave estos días será saber hasta qué punto la plaza que ocupa en la Diputación se creó o no a su imagen y semejanza, y sobre todo saber qué funciones desempeña en la entidad, algo que según la propia jueza en su último auto todavía no está claro.
Y tenemos nuevo capítulo en la guerra abierta entre Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Economía niega que esté bloqueando su tramitación urgente, como asegura la propia Yolanda Díaz. Victoria Ballesteros.
Sí, porque la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha acusado a Carlos Cuerpo de vetar el debate sobre la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. Pero Cuerpo insistía ayer en una entrevista aquí, en Herrera en COPE, en que es una prioridad del gobierno.
Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión. Sí, el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno.
Yolanda Díaz lleva días asegurando que Carlos Cuerpo se opone a la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales que ha pactado con los sindicatos, pero sin el apoyo de los empresarios. Le acusa de ponerse del lado de la patronal y le ha llegado a llamar mala persona, a lo que el ministro contestaba también aquí en COPE, pasando un poco de puntillas. Cuerpo afirmaba que no le gusta hablar de elementos personalistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Supercopa de España y la Copa del Rey, protagonistas en un miércoles con muchos asuntos extradeportivos. Bruno Casal.
A las 8 de la tarde ponemos en juego la primera semifinal de la Supercopa de España entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao, partido que viene muy marcado por el caso Dani Olmo, del que los azulgranas siguen a la espera de recibir una respuesta por parte del Consejo Superior de Deportes, que creen va a ser favorable, pero no a tiempo para que pueda disputar el partido de hoy, aunque sí para una hipotética final. Mañana será turno para el Real Madrid-Mallorca, en el que sí va a estar Vinicius, que va a cumplir los dos partidos de sanción en Liga. Sobre este castigo al brasileño en Mestalla, precisamente no contentos con la que tienen encima, la vicepresidenta del FC Barcelona, Elena Fort, se ha pronunciado esta mañana en RACU.
Lo podemos entender dentro de la situación a la que se enfrenta el Barça cada vez que tiene que actuar. Por lo tanto, no se entiende, la verdad. Tal vez tengamos que cambiar el reglamento, tenemos que reformular cómo se sancionan, porque la verdad no es muy proporcional. Como mínimo, las imágenes entre esta situación y otras que han pasado. Pero es esto, ante esto nos enfrentamos y esto tenemos que gestionar.
Creen en el Barça que es una sanción muy leve. El Real Madrid, por cierto, que va a recurrir esa sanción por todos los medios, en principio alegando provocaciones por parte de la grada y de algunos jugadores del Valencia, incluso al parecer con pruebas de insultos racistas que la Liga no refleja en su informe de denuncias sobre el partido. Y a partir de la una, aquí en COPE, sorteamos los octavos de final de la Copa del Rey. Recuerdo que Ourense, Pontevedra, Elche y Almería van a enfrentarse a un equipo de primera división. Lo demás será sorteo puro.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 9 grados, cielo muy nuboso es lo que nos espera durante este miércoles, con máximas de 12 grados, se espera además lluvia a partir del mediodía. Queda bastante tráfico en el interior, lo peor a esta hora en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal. Intenso también en bulevares y en Gran Vía entre Callao y Cibeles, el acceso por la Avenida de América hasta Francisco Silvela y la entrada por O'Donnell y Joaquín Costa. Ya en las carreteras no quedan complicaciones, pero hay que tener mucho cuidado en zonas de la sierra por los bancos de niebla. Recuerda que hoy y mañana jueves los autobuses de la MT vuelven a ser gratuitos, coincidiendo con la vuelta al cole, y la Guardia Civil ha logrado detener a los autores de una brutal agresión a dos hombres en Torrelodones el pasado mes de octubre. Uno de ellos ya ha ingresado en prisión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Atención a lo que ha dicho hoy Ancelotti después del partido de Copa sobre Vinicius.
Bueno, lo que ha pasado es que lo ha planteado Carlos Sainz.
La parodia de lo que ha pasado con Ortel, el jugador de baloncesto que iba a fichar por el Barça y que cuando llegó a las oficinas le dijeron que diera la vuelta.
Será noticia, ¿no?
Es noticia.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermocuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver la Supercopa, please déjame el Plus para ver la nueva peli de Almodóvar. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú, así que me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin Plus. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Las 11:09 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo he dicho antes, en la hora de los fósforos. Yo me considero más bien una persona sosa. Y me estoy atreviendo, ojo, a hablar en los próximos minutos del sentido del humor. Porque dicen que el humor es el lenguaje universal, capaz de cruzar fronteras invisibles, incluso las que dibuja el olvido. Así lo descubrió una joven, humorista de corazón y publicista de profesión. Ella encontró las risas mucho antes de dedicarse a lo del entretenimiento y la carcajada, un puente
hacia su abuelo, atrapado en un olvido con nombre y apellido, el del Alzheimer, lo que comenzó como un intento de aliviar momentos de confusión y de devolverle la chispa de la alegría, la que veía en sus ojos cuando se hacía pasar por distintos alter ego, se convirtió en una terapia emocional para ambos y a futuro en un vehículo para ganarse la vida. De nuevo, cuando ésta le estaba dando un revés. Porque a veces una carcajada puede iluminarlo todo o incluso cambiarlo todo. Ana Brito, buenos días.
Pero, o sea, qué presentación. Es como de persona súper importante. Yo ahora no sé qué voy a hacer.
Me decía, no me preguntes nada difícil. No,
claro, nada, o sea, difícil. Hay que seguir fingiendo que soy súper lista y que tengo, que soy altas capacidades.
Que lo eres, ¿eh? Que yo es que a veces te veo y digo, hay gente que puede pensar, esta chica, o sea, que hace cierto humor simple. Y yo siempre digo, quien hace humor es muy, pero muy inteligente, porque tiene que captar como la esencia, es lo que le puede interesar a la gente para hacer reír. Y es muy difícil, es una de las cosas más difíciles que hay en esta vida, hacer reír.
Oye, pues me lo voy a apuntar para mi estrategia de marketing y marca personal, ¿sabes? Que yo cada vez que alguien me echa un piropo, me lo meto en la caja y cuando alguien se mete conmigo digo, perdona, que a mí me han dicho que soy inteligente, que no sé qué, no sé qué, y saco la lista.
La retaila,
saco,
¿no?
La retaila.
Esto sube fi.
Claro, es que no lo digo yo, lo dice la gente.
Ah, vale, vale.
Claro.
Oye, ¿siempre has llevado contigo esto del sentido del humor desde que naciste o no? ¿Esto empieza a raíz de eso, de esa relación que mantienes con tu abuelo?
No. Yo creo que siempre ha sido parte de mi esencia. A lo mejor nunca... Es verdad que a lo largo de, ¿no?, de mi infancia y adolescencia nunca pensé que me iba a poder dedicar a ello. No estaba ni en los planes y demás, pero sí que es algo que yo creo que tenía intrínseco.
Uh-huh. Pero sin embargo te dedicas al mundo de la publicidad, al mundo de las agencias, de los influencers desde el otro lado, ¿no?
Tal cual.
Antes de convertirte en una, ¿por qué esto?
Bueno, surgió de forma natural. Yo he pasado por muchos trabajos. A mí me tocó la crisis del 2008, entonces, como mucha gente de mi generación, pasé por 150 trabajos, concursos de acreedores, sin becas no tenías contratos. Becas me refiero a que te hacían la convalidación.
Contratos de práctica.
Claro,
tal,
con,
¿no?,
con la universidad, dejándome incluso años para poder... seguir haciendo esa convalidación. Y entonces, bueno, pues realmente he estado en todas las partes de la comunicación, productora, agencia, marca, tocando un poco todos los palos. Y en el último trabajo en el que yo estaba, que era una productora audiovisual, en el área de derechos audiovisuales, que dirás, ¿y tú qué sabes de eso? Pues nada. Entonces llegó un momento que dije, a mí o me cambiáis a entretenimiento o hay un 100% de posibilidades de que os hunda la empresa. O sea, es que esto va a pasar.
Estoy leyendo cosas, amenaza.
Claro, o sea, estoy leyendo cosas en arameo, no entiendo el lenguaje legal, no sé qué dicen, contrato tú, ¿sabes? Entonces, sí. Cambiadme. Y me dijeron, mira, es que no podemos, va por proyectos. Me llevaba muy bien con todos, entonces realmente dije, mira, pues yo voy a buscar otra cosa en la que yo crea que pueda aprender más, me apetezca más, se me dé mejor y, al revés, que vosotros encontréis a alguien que sea apta para este puesto y que quiera llevar a cabo esto, porque yo no. Y a las 2 semanas llegó la pandemia. Entonces yo, después de mi ataque sincericida, no podía decir, que no, hombre, que no, que este es el trabajo de mi vida. Entonces no podía. Y entonces yo ya tenía fecha de salida, que era junio. Eso fue febrero, pues era junio, que fue cuando nos reincorporamos un poco dentro de todas las medidas y tal,
sí.
Pero bueno, que nos reincorporamos, ¿no? Entonces, pues mi último día fue un viernes y el lunes yo hice mi primer vídeo que se llamaba Treintañera Despedida y Hermosa, porque sí. Acaba de cumplir 30 años, que lo pasé fatal, tuve una crisis de existencial de otra vez despedida, me despidieron otra vez y además había engordado 8 kilos en la pandemia, pues fue todo como mal. Y en ese momento, que yo tenía redes, pero era un poco pues family and friends, como digo yo, sí. Se viralizó para el momento en el que yo estaba, porque mucha gente estaba como yo.
Se sentía identificada.
Claro,
sí.
O sea, es que mucha gente había engordado, de repente nos creímos todos Ferran Adrià.
hacer luego, pan en casa.
Que efectivamente, bollos,
no,
o sea,
pan, bollos, claro,
hasta los diabéticos, ¿sabes? Y de repente todo como mal. Y luego había engordado, mucha gente estaba en paro, en ERTE, despidieron a mucha gente. Y claro, nos pilló también a mucha gente de mi generación que otra vez se veía un poco como en ese 2008, decir otra vez el fin del mundo. Entonces yo creo que eso empatizó mucho con la audiencia y dije yo, claro, tú piensas que estábamos en un momento que no había plan B. Es decir, yo, por mucho que mandara currículums, estaban los procesos de selección congelados. Entonces, yo, mientras buscaba trabajo, porque al principio buscaba, yo seguía haciendo vídeos. Y la verdad es que no me puedo quejar, porque desde el minuto uno el crecimiento estuvo allí. O sea que...
Voy a actualizar, porque no sé ahora más o menos cuántos seguidores tendrás. Casi 500.000 seguidores,
sí.
495.000 seguidores en Instagram. ¿Por qué dices que eres anti-influencer?
Ah, es que todo se me da mal, lo de la influencia y eso. Soy un desastre. O sea, a mí hacer vídeos, hacer el tonto, tal, no sé qué, no sé cuántos, genial, estupendo. Pero es que eso ya lo hago sin cámaras también. Cuando ya entramos en el momento de influencer tal y como se la conoce, es decir, con hablar de lifestyle, de tu vida, de que si desayuno esto, que la foto bonita, la foto estética, te cuento lo que llevo, de dónde me lo compré. Yo soy un desastre. Yo nunca sé dónde está mi teléfono, paso el móvil, casi no hago fotos, casi no hago vídeos.
¿No estás en las redes sociales, si me refiero, pasando tiempo de verdad, contestando comentarios?
O sea, sí, contesto comentarios, intento siempre... No, comentarios no, pero mensajes si me llegan, porque es verdad que recibo tantos mensajes que Instagram, la plataforma como tal... como que boicotea un poco para evitarte el spam, que te lleguen mensajes. Entonces, a mí hay gente que me escribe, pero a mí no me llega.
Ah.
Pero si me llega, soy de las que contestan. Pero es verdad que limito mucho el uso personal en redes sociales porque, valga la redundancia, me parece tóxico. O sea, me parece que todo en extremo es malo y las redes, lamentablemente, son un vicio. Y yo de repente me veo a mí misma que ha pasado un tiempo pues muy largo y digo, pero que si es que ya he vuelto a perder no sé cuánto tiempo de mi vida. Entonces, no me gusta. Entonces, yo soy una persona muy extremista para lo bueno y para lo malo. Entonces, no soy muy consumidora, la verdad.
Oye, pero ¿te esperabas que creando un vídeo así de la nada, de algo cotidiano, creando una cuenta como es el Show de Britain, ibas a tener el éxito desde que te ha llegado después?
No. No me imaginé que me iba a llegar este éxito y sobre todo en tan poco tiempo, es decir, yo pude dedicarme a ello en un plazo muy corto, o sea, yo por ejemplo empecé en junio, pero a mí la primera colaboración me llegó en agosto, que era una mierda de colaboración, pero dije
pero no,
yo,
oye,
ojo,
que no es nada, son
claro,
dos meses.
Dije yo, oye, si esto está pasando y ha empezado dos meses, o a ver si de repente voy a ser Ellen DeGeneres. Y entonces me lo tomé muy en serio desde el principio, eso sí. O sea, hice un curso de comedia, hice curso de improvisación, me empecé a marcar objetivos, me lo tomé ya como un trabajo de, vale, pues tengo que publicar un vídeo al día, entonces voy a escribir guiones, voy a crearme una forma de trabajar, un horario. O sea, sí que lo hice como muy pronto. No. Luego tengo otros compañeros que son todo lo contrario y que es un poco... como que fluyen. Yo soy muy organizada y esa fluidez, me encantaría ser más fluida, pero no me sale.
De dispersa, claro, dispersa, que también te digo.
Claro, efectivamente, yo como tengo déficit de atención, que siempre lo digo, mi herramienta ha sido apoyarme en el orden. Entonces me apoyo tanto en el orden que igual me he pasado, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, si no está en mi agenda, no existe. Pero no existe de que yo a lo mejor he quedado contigo, pero si no me la he apuntado en la agenda, el día que quedemos, yo digo que no puedo quedar contigo porque ya tengo otra cosa, porque no me la había apuntado. Y así con todo. Entonces, me ha llevado al otro extremo, que no digo que sea bueno. Para otras cosas sí, porque el hecho de también tener ese orden me ha permitido, yo creo, o ser más exigente conmigo misma, poder hacer cosas que a lo mejor otros compañeros no hacían, porque también me he ido retando a mí misma... Pero bueno, no digo que sea malo, porque a mí, por ejemplo, la fluidez de otros compañeros me da mucha envidia también.
Y en esa organización también incluyes esos vídeos, esos sketches de humor, el consultorio. ¿Todo está pensado de antemano el tema o
en
no?
En mi caso, sí. Ahora estoy aprendiendo a ser flexible y a ser más espontánea, pero me está costando mucho. Yo, por ejemplo, me hago matadas, que le llamo, entonces de repente una mañana pues escribo guiones y a la otra mañana me grabo y luego reviso ediciones y un poco así según el tipo de contenido. O sea, por ejemplo, para los monólogos me hago guiones, pero para los Britain Got Talent, que son esos vídeos en los que imito a gente, pues eso no tiene guión, es simplemente imitar, pero me bloqueo una mañana para hacer eso, por ejemplo. O sea, que sí que hay un orden... Y luego tengo un Excel donde también tengo en qué estado está cada vídeo, si está la parte de guión hecha, si está grabado, si está editado. Y así eso también me permite saber qué contenidos puedo subir. Antes incluso monitorizaba cuándo iba a subir el contenido. Es decir, si ya tenía X número de vídeos, decía, pues el lunes este, el martes este, no sé qué. Ahora ya no tanto, porque voy un poco en función también de lo que veo, que si de repente he visto que he hecho un monólogo hoy y que no ha tenido mucho éxito, pues cojo un Britain Got Talent que sé que va a hacer mucha gracia, o de repente hago otro tipo de contenido, pero ya tengo mucho material hecho.
Abuelos Grinch, de los cuales soy fan, porque es que creemos que todos los abuelos son como la mujer de Santa Claus, cariñosos, entregados, finlandeses, pero no. Porque no podemos olvidar que existen abuelos que prefieren rajarse las venas antes que limpiarle el culo a tus hijos. Esas personas, cuando ya son mayores y se convierten en abuelos, pues los niños les gustan a partir de los 18, creciditos, educados y a poder ser mudos. Esos abuelos tienen tanta vida social que no puedes contar con ellos nunca. Tú intentas hacer una comida familiar un domingo y si no tienen plan, se lo buscan. Porque lo que no quieren es aguantar los gritos de tus hijos.
Claro.
Es que es así.
Es que desde luego es así, ¿eh?
Es así.
Hay abuelos para todos los gustos. Hoy has publicado, Ana, El lado bueno de las cosas, en el que, bueno, pues reivindicas, ¿no?, la importancia que tiene también el sentido del humor, ¿no?
Sí.
Y el reírse de uno mismo y saber enfocar bien las cosas. ¿Cómo de importante es el humor en la vida de todos?
Yo creo que más que el humor, que creo que todo el mundo tiene una concepción del humor como que tienes que el humor implica hacer reír a los demás. Y el humor es, para mí, el humor es tomarte la vida menos en serio. O sea, ser capaz de desdramatizar y darte cuenta de que nada es tan importante y aprender un poco a relativizar, ¿no? Entonces, creo que eso te quita de muchísimos problemas.
Sí.
La verdad. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces veo amigas que, claro, yo al final me alimento mucho de lo que vivo cerca, ¿no?
Sí, de tu
familia,
día a día.
Amigos, tal. Entonces yo veo muchas veces gente de mi entorno que se ahoga en un vaso de agua y digo, a ver, que lo único que de lo que no se puede uno librar es la muerte, o sea, que no es para tanto. Vamos a buscar una solución, tranquilidad. Hay días que, oye, pues que esa filosofía zen no funciona y, bueno, pues no pasa nada. Valeriana a dormir y mañana será otro día. O sea, también hay que contemplar que hay días malos que van a existir y que ya te digan lo que te digan. Te leas el libro de autoayuda que te leas, no pasa nada. Pues no pasa nada tampoco, ¿sabes?
Vale. Estás hablando de que te gusta desdramatizar. Y en el libro lo enfocas mucho a la importancia que tiene la mentalidad positiva, ¿no?
Sí.
El de pensar que te van a pasar también cosas buenas y en intentar atraerlas. Si tú tuvieras que elegir una anécdota de tu vida que refleje perfectamente esa filosofía, ¿qué me dirías?
Uf, es que tengo tantos ejemplos. Mira, yo siempre, o sea, creo mucho como en el destino, ¿no? En el destino y en el que todo tiene que pasar cuando tiene que pasar. Entonces yo me repito mucho a mí misma un mantra que es confía. No sé cuándo, no sé cómo, pero va a pasar. Entonces hay veces, claro, que yo pienso una serie de cosas que para la gente de mi alrededor, pues me estoy pasando. O sea, por lo que sea, conocer a Thor resulta cuanto menos imposible, ¿no?
Imposible, sí.
Bueno, pues yo, aparte de Thor, pues obviamente admiro a mucha gente. Y entre ellos, yo tengo una lista de gente mental, obviamente, ¿sí? Que digo, yo me haría ilusión que viniera al podcast o conocer a Pataplum, media España, ¿no? Y entre ellos estaba Ernesto Sevilla, ¿vale? ¿Sí? Y entonces yo sé que a esa gente tarde o temprano en mi vida les voy a conocer, ¿no? Y entonces llega un día que tengo un evento al que no quiero ir, porque yo odio los eventos.
¿No te gusta?
Soy Grinch, no me gusta nada.
Anti-influencer total.
Total, pero bueno, voy porque me dicen que es muy importante, no sé, y digo, vale, lo entiendo, esta es la industria, iré. Voy con el objetivo, ¿sí?, de pirarme, o sea, de llegar, hacer el fotocall, jaja, nice to meet you, goodbye, ¿vale? Y me convencen para quedarme. Y entonces esto era el estreno de una película, ¿vale? Y entonces yo pensando que la gente famosa se piraba luego, porque eso es lo que hacen los famosos, cobrar e irse. Yo ni siquiera cobraba, pero dije, bueno, me iré en algún momento. Bueno, pues no. Y veía que la gente se quedaba y yo, uy, me voy a tener que quedar. Total, me quedo. ¿Y a quién me toca al lado?
Torno, Ernesto Sevilla.
Y dije, ¿ves? Si es que yo soy. Pues como eso, me pasan como muchas cosas raras. Así. Entonces yo creo todo el rato... Todos los días pienso lo que nos ha pasado antes, que no lo vamos a contar porque es secreto,
sí,
por si de repente pasa, para no hacer spoiler.
Exacto.
O que te meta yo a ti en un lío,
no,
o lo que
no,
sea.
No.
Pues de ese tipo de cosas, todo el rato me pasan, todos los días.
¡Qué fuerte!
Sí, o sea, yo pienso una cosa y digo, hoy seguro que pasa algo. y llego.
Hombre,
conozco.
Algo pasar,
no,
pasará.
Pero me refiero, conozco a alguien, digo algo, y entonces esa persona... Mira, cuando pasó lo de el libro de los Andes, o sea, la película, perdón, que sacó...
Estaba diciendo Amenábar.
Bayona. En Netflix, yo, por supuesto, como media España, me obsesiono con Bayona y con la película. Mi obsesión increíble. O sea, el algoritmo de mi móvil era como si mi abuelo hubiera sido superviviente de los Andes.
Sí.
Y entonces me empeño en que venga al podcast un superviviente de los Andes. Claramente estos señores ya son mayores, están en Argentina, auge mundial de la película, por lo tanto todo el rato la gente contratándoles como speakers no era viable, se descarta. Yo, tristísima. ¿Qué me pasa? Me invitan otra vez a una fiesta, a la que por supuesto no quiero ir, y digo, bueno, voy, porque esta es la industria, siempre digo lo mismo, porque esta es la industria y hay que ir. Voy, pero me encuentro a una amiga, entonces estoy yo piqui piqui con la amiga todo el rato y no hago como societé. Pero en el último momento digo, bueno, saludaré a la gente porque es lo que hace la gente educada. Voy, saludo, tal, no sé qué. Y se me acerca una que se llama Anita. Y yo esa misma semana que había acabado de volver de Sierra Nevada de grabar una cosa e hice como un sketch de los actores en los Andes, en Granada, grabando la película, jajajiji, que por supuesto se vuelve viral porque estábamos todos obsesionados con los Andes. Y me dice esta Anita, hola, soy Anita, mi padre... Es el mejor amigo de Vicintín, uno de los supervivientes de los Andes, porque vivimos mucho tiempo en Chile. Y es una persona que hasta ahora no ha dado entrevistas y querría hacer la primera entrevista contigo. Me pregunto si quieres hacer un directo, me dice. Y digo, no quiero hacer un directo, quiero que venga a Poco se Habla. Y entonces conseguimos una entrevista para Poco se Habla de Vicintín, que no había hecho una entrevista nunca, o muy pocas, gracias a eso. Y ese tipo de cosas me pasan todo el rato.
¿A quién te gustaría entrevistar? Vale también muerto, ¿eh? Yo te lo dejo ahí.
No, muerto no. Venga, pero, pues mira, me encantaría entrevistar, porque yo soy muy mística y me gustan las cosas raras, a Iker Jiménez, dentro de que ahora está cancelado,
¿sí?
Y no sé qué, que me enteré como antes de ayer, pues me encantaría a Iker Jiménez.
Aquí en este programa ha venido, ha estado con Carlos Herrera, sí, y con Alberto también, varias veces, es fantástico.
Sí, sí, pues me encantaría, porque claro, desde fantasmas a ovnis, conspiraciones, lo de Valencia, o sea, es que hay tantos temas que me encantaría.
Bueno, no sé si sabes que aquí en este programa tenemos a nuestro particular Suso Jones, refiriéndose a chistes malos.
¡Ay, no!
Que se llama Antonio Agredano, y a mí me llama muchísimo la atención el que a ti, que te gusta tanto el sentido del humor y que te dedicas a eso, tengas también un nivel de exigencia muy alto con los chistes malos.
No entiendo lo que dices, lo entiendo, pero es que no me gustan. Pues, es que no puedo, toda mi infancia...
Pues le he pedido a Agredano que pase por tu evaluación, a ver qué es lo que opinas.
Los que contamos chistes malos somos un gremio, somos como los alquimistas. Aquí todo el mundo se ríe de nosotros, pero después a los postres somos los que la liamos. Mi chiste de hoy es el siguiente. Hay dos colegas y dice uno... Dice, mi hijo empezó a andar con un año. Y dice, pues debe estar lejísimo ahora mismo. En fin,
no se puede consentir.
Andando.
Encima lo explica.
Claro. Es que esa es también otra manía de los chistes malos, que se cree que la gente que no se ríe porque no lo ha pillado. Entonces tú, como persona que no te rías, tienes que explicarle el chiste para que vea que sí, lo entiendes y además no te ha hecho gracia. ¿Sabes?
O sea, que tampoco pasa tu...
No, es que no me hacen gracia. Entiendo que hagan gracia, pero que no me hacen. Mi abuelo era como Chuso. O sea, yo toda mi infancia ha sido con chistes. Compraba, vamos, los discos de Chiquito de la Calzada, estos, las casetes.
Sí, sí.
Y teníamos casetes de acumulación de chistes, no sé qué. Es que yo creo que es eso. Fíjate.
Agredano, que nada, que sigues contando chistes malos y ya no lo decimos nosotros, lo dice aquí una profesional. No sé si sabes, Ana, que estas entrevistas que hacemos aquí en Herrera en Cope pues terminan con una pregunta, la que te deja el invitado anterior. Y en este caso fue Patti Bonet, que además de ser una estupenda actriz y presentadora de televisión, en este caso todos los días por la noche nos presenta los sorteos extraordinarios de la ONCE, el telecupón, que
sí,
llamamos
sí,
todos.
Que a ver cuándo nos toca.
Pues ella es albina, tiene solo un 17% de visión y eso le ha complicado mucho las cosas, ¿no? En su día a día, sobre todo a la hora de ser actriz y de estar en la pantalla. Y esta es la pregunta que te dejaba sin saber que eras tú, claro.
Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener?
Ah, me encanta. Toma. Me lo sé perfectamente. El de poder teletransportarte.
Oye, es que ese es buenísimo.
Es que es buenísimo porque puedes robar muchos bancos y que no te pillen. O sea, ya no necesitas ni la lotería, ni extorsionar, que yo es una cosa que practico muchísimo. Nada. Es todo como fácil.
¿Sabes qué pasa? Que yo el teletransporte lo pensaba como para viajar a un sitio sin la pereza, bueno, de aviones también. Y de tal. No para atracar bancos.
Claro, sí. Yo siempre acercándome a la delincuencia. Pero, no que lo fomente, ¿eh? Pero pienso, sí, en cosas como malvadas un poco. Sí.
Bueno, y ahora te toca a ti dejar una pregunta al próximo invitado, que por supuesto, ni tú ni nadie de los que se está escuchando va a saber quién es, porque
vale.
Esto es así.
¿Qué prefieres? ¿Que tus hijos sepan lo que piensas? ¿Todo? ¿O que tu pareja sepa lo que piensas?
¡Guau! Wow.
¿Y tú qué preferirías? ¿Que lo sepan tus hijos?
No, que lo sepa mi pareja. El alto forever, sí.
El alto.
Porque imagínate que de repente te sale un me cago en el niño o algo así.
Pues fíjate que es que tú siempre has sido como muy recelosa, ¿no? También esto es muy anti-influencer de tu vida privada y en
súper.
Esto no...
Me sí. paso a veces.
Sí, esto no sí. se puede hablar.
Sí,
esto
no, es que da... no me gusta. Me encanta... Como me gusta mucho mentir, pues no me gusta que la gente sepa de mi vida. ¿Sabes?
Pero mentir es malo, hay que decirlo, ¿no? La gente no escucha mentir.
Mira,
es malo.
El otro día en la cena de Nochevieja, mi suegra dijo la siguiente frase, y no puedo estar más de acuerdo. Dijo, le he tenido que enseñar a mi nieto que hay veces en la vida que la única solución es mentir. Entonces, claro, me entró un ataque de risa que casi me ahogo y me dice, ¿pero tú por qué te ríes si eres peor que yo? Y dije, ya lo sé. Pero a mí si me pillan la mentira no me importa. Yo hago mentiras como piadosas, ¿sabes? ¿No?
Sí,
de...
muy blancas.
Sí. Que si me pillas, te digo que sí, te estaba mintiendo.
Que te estaba mintiendo.
Y no
pasa
me importa.
Sí. Oye, Ana, que ha sido un verdadero placer compartir este ratito de radio contigo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Que te admiramos muchísimo y que mucha suerte en el futuro, haciéndonos, bueno, pues reír a todos y pasar un ratito agradable de las cosas cotidianas, que a veces no hace falta salirse de ellas para encontrar el humor. Muchas gracias, Ana.
Gracias, gracias a vosotros.
Y enseguida repasamos un aniversario que, mira, tiene mucho que ver con lo que ha contado Ana, porque su historia, ya saben que empieza en la pandemia del COVID. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Parece que fue ayer, ¿no?
¿Verdad?
Pero ya hace 5 años que conocimos el primer caso de coronavirus. Un lustro enterito en el que han pasado muchísimas cosas. Hemos aprendido mucho de los virus, de las pandemias, pero nos falta todavía muchísimo por aprender. Así que vamos a hacer un repasito de estos 5 años.
Claro, que es lo que hemos aprendido desde el punto de vista científico, que es lo que nos queda por descubrir. Pues enseguida nuestro tiempo de ciencia con Jorge Alcalde. Antes tengo un mensaje.
Venga.
De Tony.
Sí.
Y
esa soy yo.
Leroy Merlin.
De Leroy Merlin, por supuesto. A ver, esto es un aviso importantísimo para todos. No hay que elegir, es que es así. Si tu pareja o tus amigos se encierran en casa y pasan el fin de semana cambiando el suelo, cambiando las puertas, pintando, yo me alegraría. Tú no desesperes. Es duro dejar de verlos, pero merece la pena porque este mes están aquí las super ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa y sin parar. O sea, puedes empezar ya mismo. No te lo pierdas. Consúltalo todo en la tienda o en la web.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. Perfecto.
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todos al Plus sin Plus. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, a llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y yo aquí me preguntaba que por qué me llaman. Está mundo en directo, es que estos del spam telefónico no cesan. Les da igual, claro, no conocen nada de nuestra vida. ¡Ay, madre mía, lo que cambió nuestras vidas, ¿verdad? Sobre todo en esa pandemia declarada en el año 2020. En China, estas últimas semanas han aumentado los casos de metapneumovirus. A ver si lo he dicho bien, humano. Un virus respiratorio que por el momento pues nos ha hecho recordar esos ecos de cuando empezó todo, la pandemia del COVID-19, del que se cumplirá enseguida 5 años.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
No minimizamos nada, no hay ningún caso en esos momentos en España. Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa.
Tras los primeros casos en Wuhan, en China, las autoridades pues llamaban a la calma. Ya lo estamos escuchando. Claro, nadie imaginaba lo que estaba por llegar hasta que saltaron aquí las alarmas. Lo que vino después, por desgracia, pues todos lo recordamos. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues sí, lo recordamos y todavía no lo suficiente. ¿Eh? Porque claro, frases como la que acabamos de escuchar de Fernando Simón, deberíamos recordarlas más a menudo, ¿no? O sea, que no va a haber ningún caso, a lo sumo uno o dos.
A lo sumo uno o dos. Eso yo creo que le perseguirá toda su vida. ¿Hay que preocuparse por este nuevo virus o no?
Este metapneumovirus nuevo, humano, tiene algunas cosas que le asemejan al coronavirus del que se cumple ahora un lustro y otras que lo hacen muy diferente. Se asemeja en que este brote ha aparecido en China y que es una enfermedad respiratoria que puede derivar en neumonía. Es muy diferente porque este es un virus conocido, no es un virus nuevo, como pasó con el COVID, el famoso SARS-CoV-2. Es un virus que se lleva contagiando entre los seres humanos desde hace mucho tiempo, que se conoce, y hay que estar alerta. ¿Por qué hay que estar alerta? No porque sea un virus diferente, sino porque estos virus pueden, evidentemente, mutar y hacerse más patogénicos, contagiarse más fácilmente, y porque esta cepa, bueno, está afectando especialmente a personas mayores de 65 años y menores de 14, a gente vulnerable. Y que está creciendo de una manera muy exponencial. Los centros de control de enfermedades de Estados Unidos han alertado de que el crecimiento que se está produciendo en China no es habitual. Pero es un virus conocido, contra el que no hay vacuna, pero que posiblemente el 80% de nosotros en algún momento de nuestra vida lo hayamos pasado o hayamos tenido algún contacto con él.
¿Qué cosas desde que a todos nos sorprendiera esa pandemia hemos aprendido con el COVID-19? Yo creo que hemos aprendido bastantes cosas, ¿eh? Sí.
Se han aprendido cosas, también se han desaprendido, o sea, aprendimos cosas que hemos olvidado muy fácilmente.
Eso también.
Sí, y otras que no hemos llegado a aprender. Bueno, se aprendió a que se puede hacer una respuesta global a una pandemia de estas características, con sus pros y sus contras. Hubo muchos problemas al principio, muy lenta la respuesta, en algunos países especialmente lenta. En España fue especialmente lenta dentro de la Unión Europea, pero se hizo una respuesta global. Y esa respuesta global permitió por primera vez en la historia de las pandemias que tuviésemos una vacuna en cuestión de meses, en menos de un año. Eso se ha aprendido. Y ese sistema de producción de vacunas, esa forma de utilizar una estrategia diferente a la convencional, nos ayudó y va a quedar para siempre. Eso ha funcionado. Nos ayudó mucho a conocer mucho mejor las vacunas de ARN, las famosas vacunas que hablábamos tanto en los tiempos de la pandemia, ¿no? Intentábamos explicar qué era eso de una vacuna de ARN y que ahora pues forman parte también del catálogo habitual de posibles vacunaciones para posibles futuros virus. Y aprendimos también a que una forma importantísima de protegerse es que nosotros mismos seamos activos en la protección. El uso de mascarillas, la distancia social, el quedarse en casa cuando uno está pachucho, el tener higiene de las manos, todo eso se ha aprendido. Y eso es lo que hemos desaprendido, ¿verdad? Un poquito. Porque ahora estamos, y lo hemos comentado muchas veces, en COPE, estamos en un momento de subida de nuevas gripes.
Infecciones respiratorias.
Sí. De la infección sincicial. Y no veo mascarillas por la calle. Muy poca gente hemos vuelto a recordar
el lavado continuo de manos, el gel hidroalcohólico. Sí. Oye, desde el punto de vista, no sé si tecnológico también, ¿hemos aprendido a no depender tanto de China, de Asia, o no en ese aspecto? Porque seguimos dependiendo a nivel de ciencia de los que dependemos siempre.
La tecnología, la construcción de componentes electrónicos, la construcción de coches eléctricos, de baterías, siguen siendo los chinos los grandes dominadores del mercado. Así un pequeño cambio geopolítico aprovechando el coronavirus posiblemente, porque yo además, aprovechando que en aquella época pues gobernaba Donald Trump en Estados Unidos, pues se estaba produciendo un cambio político también en el Reino Unido, puede intentar generar un nuevo orden de fuerzas, ¿no? China-Estados Unidos en lugar de Rusia-Estados Unidos. Pero tecnológicamente seguimos dependiendo de muchas áreas del mundo, entre ellas China, y desde el punto de vista de la ciencia seguimos teniendo también la misma falta de transparencia con respecto a lo que ocurrió. Hoy todavía no sabemos exactamente cómo nació el coronavirus, cómo nació la pandemia. Ha habido algunos informes muy recientes, la semana pasada, que alertan de que efectivamente parece que nació de un laboratorio. No quiere decir que se fabricase en un laboratorio el virus, pero que ese virus estaba siendo estudiado en un laboratorio y se escapó de él, en Wuhan. Pero nunca sabremos exactamente qué ocurrió. Y hoy, con esta nueva este nuevo brote de este metaneumovirus del que hemos hablado al principio, tampoco estamos conociendo bien los datos. No hay transparencia. Es algo que
es
tampoco
algo
hemos
también
aprendido.
Típico, ¿no? Del régimen de China. Yo no sé si hubiera una pandemia ahora, qué cosas serían distintas en comparación con la de antes, ¿no? O qué nos faltaría por aprender desde el punto de vista científico para evitar que fuera lo mismo.
O sea, a mí me gustaría que hubiese muchísima más transparencia en la comunicación al público. No sé, ahora algún día se escribirá el libro de lo que ocurrió realmente durante la pandemia. La transparencia brilló por su ausencia. Sí, que había autoridades que se presentaban todos los días ante los medios de comunicación y en teoría nos contaban datos, pero eran datos que hoy se ha demostrado que no son así.
No
eran
exactamente
los que estaban contando. De hecho, hace muy poquito una revista muy prestigiosa, la revista The Lancet, ha publicado un artículo en el que realmente no sabemos cuánta gente murió de coronavirus y posiblemente nunca lo sabremos.
También porque muchas se achacaban a otras circunstancias y realmente...
Yo creo que uno de los aprendizajes mayores va a ser, o sería, o debería ser, que hubiese una mejor información. Y ojalá una información independiente de los gobiernos. Una información por un centro científico de investigación que pudiese ser el responsable de dar esos datos. Hombre, hemos aprendido que se puede vacunar a millones de personas en meses. Eso ha sido fantástico. Eso realmente fue una de las grandes lecciones de esta pandemia. Si vuelve a ocurrir una pandemia de estas características, ¿qué volverá a ocurrir? Esto,
¿sí?
Estos virus van mutando y volveremos a tener otro gran un virus que sea capaz de contagiarse muy fácilmente y en muy poco tiempo. Si vuelve a ocurrir, sabemos que tenemos herramientas científicas suficientes para reaccionar rápido y que algunas de las creencias que se tenían antes del coronavirus de cómo tenían que ser los procesos científicos, demasiado pausados, demasiado lentos, demasiado consensuados, pues a lo mejor hay veces que no pasa nada por saltárselas, entre comillas, y activar mecanismos de emergencia que permitan tener millones de vacunas en cuestión de meses.
También el tema de del confinamiento es que fue tan complicado para todos. Yo creo que también esas medidas se evaluarían, ¿no? Porque igual tiene más sentido, pues lo que hablábamos, ¿no? Recluir a grupos de riesgo, ¿no? Y con información el actuar de distinta forma. Jorge Alcalde, que un placer que hayas estado este ratito con nosotros. Enseguida, por desgracia, vamos a celebrar ese aniversario. Se cumplirá en marzo, sí. Cuando se decretó el confinamiento, pero bueno, esperemos que este virus de... ¿Cómo era otra vez el nombre del virus?
El SARS-CoV-2. En marzo se celebran 5 años del confinamiento.
No, decía primeros... el nuevo chino. Nuevo,
el metaneurovirus.
Metaneurovirus, bueno, que hay que estar tranquilo, sí. Que esto no, de momento no, es un viejo conocido y esto no...
Hoy mismo se celebra el aniversario de cuando se puso el nombre al coronavirus de la pandemia. Un día como hoy, hace 5 años,
¿sí?
La OMS le puso nombre, que hasta ahora... Hasta el día 7 de enero
no había empezado a circular en noviembre, claro. Diciembre, pero no se había puesto el nombre. Jorge, amigo, que muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros en Herrera en COPE.
Pasa muy buen día, ha sido un placer, hasta otra.
Si piensa que a estas alturas ya lo ha escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera, en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo?
Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de una historia que sin duda dio la vuelta al mundo hace 6 años y es la de Alberto Sánchez Gómez. Esta joven mató, descuartizó y metió los restos de su madre en una tartera para comérselos. De ahí su apodo, el caníbal de ventas. El caso es que ahora... Esta persona, que se encuentra lógicamente en prisión, ha enviado una carta pidiendo ser internado en un centro psiquiátrico.
Sí, mira, tengo la carta aquí delante, son apenas 2 folios escritos a mano, y lo que él viene a decir es que en el juicio no se terminó de contar la verdad. Y lo explica, él dice que antes de que, y te leo textualmente, antes de que empezase mi juicio, mi abogado me dijo... que dijese que no me acordaba de nada, cosa que hice sin convicción, porque yo ya le dije al forense lo ocurrido durante la investigación. ¿Y qué le cuenta al forense? Pues según él, dice que le contó al forense que si oía voces. Claro, al forense le dijo que no oía voces durante la investigación porque estaba tomando una medicación en que le controlaba la enfermedad, según él. Pero y que se la controló durante los 2 años de investigación que hubo porque se la obligaron a tomar. Pero dice, volví a fumar porros ya estando en la prisión de Valdemoro para recordar qué había pasado con mis alucinaciones y con mi delito. Y dice, solo una calada de ese porro vale para que tenga visiones y oiga voces durante 1 año. Dice que cuando toma la medicación se le quitan las voces y le quitan las visiones, pero que durante el crimen sufrió una enajenación mental transitoria, y leo textualmente, motivada por el consumo de cannabis, no vivía la realidad tal y como era, sino como aparecía en sus delirios, tenía psicosis además de paranoia. Y respecto a su madre, dice, acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones visuales, pero no explica qué cosas son. Sin embargo, la sentencia deja muy claro, la sentencia que le condenó a 15 años de prisión deja muy claro qué es lo que sucedió. Dice básicamente que Alberto Sánchez, entre el 27 de enero y el 21 de febrero del 19, pues estaba en su casa, en la casa de su madre, viviendo con ella, que en un determinado momento cogió a su madre, que se llama María Soledad Gómez, del cuello con el firme propósito de acabar con su vida, le presionó fuertemente el cuello con las manos hasta que logró estrangularla. Dicen los hechos probados que después de eso... Alberto Sánchez cogió el cuerpo de su madre, lo llevó al dormitorio de ella, la colocó encima de la cama y con el único propósito de hacer desaparecer el cuerpo, es decir, la prueba que le incriminaba en el crimen, comenzó a descuartizarlo y utilizó una sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina que había en la vivienda. Troceó el cuerpo de su madre, y esto es horroroso lo que te cuento, pero básicamente comenzó a alimentarse de restos cadavéricos durante unos 15 días y también le dio a su perro. Incluso guardó otros restos cadavéricos, algunos los dejó tirados en la casa y otros los guardó dentro de la nevera, dentro de algunos bolsas de plástico y algunos tuppers. Lo cierto es que cuando todo esto comienza, esto lo dicta el relato de hechos probados de la sentencia de Alberto, pero lo cierto es que durante el juicio se escucharon innumerables pruebas, y me explico. Hay una persona que echa de menos a María Soledad, y entonces llama a la policía diciendo, oye, mira, llevo bastante tiempo sin verla, este chaval tiene una orden de alejamiento de su madre, le ha dado mala vida, la pegaba, y entonces la policía decide que se presenta en el domicilio, llama a la puerta, y según cuenta la policía, ellos llaman a la puerta, les deja entrar. Y dice que cuando les deja entrar, pues ellos miran por la casa y que se encuentran pues la cabeza, las manos, el cuerpo, y que él les reconoce que está muerta. Que ¿está tu madre? Sí, está adentro, está muerta. Reconoce espontáneamente haber matado a su madre, y los policías incluso llegan a decir que por eso se sabe exactamente también la causa de la muerte, que durante el traslado a la comisaría él reconoce haber asfixiado a su madre y habérsela comido. Lo cierto es que ya le conocían, ¿eh? Le conocían por otras intervenciones, que otras veces tenían que haber ido a la casa.
Sí, tenía una orden de alejamiento además.
Sí, y es que la descripción es brutal, porque, por ejemplo, uno de los agentes dice que vio una cabeza encima de la cama, que encontraron unas manos. Él lo acabó confesando absolutamente todo. Y ahora lo que pretende, básicamente, es dejar de estar en prisión.
¿Sí?
Calculan, él ha sido condenado a 15 años y 90.000 euros de indemnización a su hermano, porque tiene un hermano. Por cierto, encontraron la sierra de carpintero también dentro de la casa, encontraron también los cuchillos, etcétera. Pero y que él estuvo muy tranquilo y muy frío, y que no presentaba síntomas de haber tomado nada, aunque él en el juicio dijo que era consumidor habitual de drogas y de bebida, que no paraba de beber y de fumar. Pero lo cierto es que durante 15 años va a tener que estar en prisión. Esos 15 años en una prisión normal, porque no se ha considerado que tenga ningún tipo de alteración psiquiátrica, ni demencia, ni esquizofrenia, pues calcula...
Pese a la brutalidad de los hechos, ¿no?
Sí,
no,
sí.
No, el jurado popular no consideró que había... Bueno, pues que tuviera algún problema mental.
Claro, entonces el jurado popular lo descartó, pero si haces unos cálculos, hablamos de 15 años de prisión que se podrían quedar aproximadamente de cumplimiento efectivo en unos 8, y que a partir de los 8 él podría reinsertarse en sociedad, que podría empezar a salir. Sin embargo, lo que está solicitando, él se quejaba mucho de su oficio, decía que no había hecho bien su trabajo, que no le iba a visitar, que no le contaba nada, que le dijo que dijese en el juicio que no se acordaba de nada. Entonces ha cambiado de abogado, y este nuevo abogado lo que explica es que en 8 años puede estar en libertad, y que lo que él quiere y su cliente quiere, sabiendo la trascendencia y el problema que tiene y las posibilidades que tiene de volver a repetir, es dejar de cumplir la pena en una cárcel donde está recibiendo tratamiento psiquiátrico y pasar a un centro psiquiátrico específico donde cumplir su pena, donde, según el abogado, no cumpliría, no saldría en tan poco tiempo, sino que podría permanecer ingresado mientras la alteración mental que sufre siguiese persistiendo. Te voy a recordar, por ejemplo, el caso de Noelia Domingo en Madrid, que es una mujer que era esquizofrénica paranoide y que asesinó a varias personas en la Fundación Jiménez Díaz porque oía voces. Estuvo en un centro psiquiátrico y acabó saliendo muchos años después bajo el cuidado de su madre y con la garantía de que su madre iba a cuidar de ella y iba a garantizar que tomaba la pastilla que le controlaba la enfermedad. Acabó agrediendo a su madre y finalmente dejó de tomar la pastilla, y recuerdo unas imágenes, no sé si las recuerdas tú, entrando en un supermercado y tratando de apuñalar a clientes.
Sí.
Porque había vuelto, había dejado de tomar la pastilla y su madre ya no era capaz de controlarla. Había salido de casa a hacer una gestión, la había dejado sola y ella había aprovechado para salir de la casa. Con lo cual, en realidad, en todos estos casos es importantísimo el control de la medicación para tener la esquizofrenia paranoide, en el caso de padecerla, controlada. Y básicamente esto es lo que pide el caníbal de ventas, que se le denominó así.
¿Y hay visos de que esto pueda cumplirse? ¿Cómo debería darse, no sé, el proceso?
¿Sabes el problema? Que en realidad, si tú te vas a la sentencia, te encuentras que no existe, o sea, que la enfermedad mental no fue diagnosticada ni dada por probada durante el juicio, con lo cual yo sinceramente veo francamente difícil que le concedan ingresar en un centro psiquiátrico porque no se consideró probada. Otra cosa es que esta enfermedad psiquiátrica ahora sea detectada, pero sinceramente lo veo complicadísimo que pueda librarse de cumplir su pena en una prisión normal.
Pues veremos qué pasa y qué ocurre. Nacho Abad, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE un miércoles más.
Mil gracias a ti, gracias.
Hoy es un día de vuelta a la rutina. Por fin lo han hecho los colegios, ¿verdad?, con los más pequeños. Y también la princesa Leonor y sus compañeros van a embarcar en el buque escuela de la Armada, en el Juan Sebastián Elcano. Enseguida contamos cómo es por dentro y algunos secretillos aquí en Herrera en COPE.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la banana?
A solo 1,05 el kilo, un 27% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.